El Señor les bendiga, muy bienvenidos y hemos meditado en esta última semana sobre posibilidad que el Señor nos da de llegar a sus hogares. Un gran privilegio que tenemos, hermanos, de llegar a sus casas, que las reuniones puedan entrar ahí en lo íntimo de del hogar. Un gran privilegio y el Señor nos guíe en esto porque la responsabilidad es enorme. Para no hablar por nuestra propia cuenta, sino lo que dice la palabra del Señor. Así que animándonos con la palabra de Dios, sin mayor comentario, vamos a la Escritura aquí en Romanos capítulo 12, hermanos, todavía en el versículo número 12. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bueno, como es nuestra costumbre, el estudio bíblico consiste en extraer lo que más podamos de cada versículo, ¿ya? Cada versículo es un tema individual. Usted ha podido comprobarlo, los que son ya, no voy a decir los más viejos, pero los que llevan más años en la congregación, tenemos este sistema de estudio, ¿cierto? Que es un sistema que se le llama técnicamente expositivo, en donde procuramos con la ayuda del Señor extraer todo lo que el versículo y lo que el Espíritu Santo quiso comunicarnos. Obviamente, buscando las referencias bíblicas, no en una interpretación privada, una interpretación personal, eso no tiene ningún valor, ni menos alegorizar los pasajes, sino ver lo que la Biblia habla de acuerdo a cada punto, a cada temática que se va desprendiendo del versículo. Y aquí tenemos tres cuerpos en este versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Estamos detenidos en la primera parte, gozosos en la esperanza, que a su vez también, como usted puede ver, divide dos cosas muy importantes como tema en nuestras reuniones, los días jueves, que tiene que ver con el gozo por un lado y con la esperanza. Ya hemos hablado bastante de lo que es el gozo, hay muchos pasajes que hemos estado revisando sobre el gozo, porque como lo decíamos y quizás es el lema de esta nómina, por decir así, respecto al gozo, Nehemías 8:10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Lo hemos llamado como el motor del creyente, la dinámica del creyente. Sin gozo no podemos servir, sin gozo no tenemos ánimo de seguir. Y el Señor nos da de este gozo porque debemos entender que el gozo es más allá que una mera felicidad temporal. La Biblia dice que el gozo es un don, ¿cierto? Gálatas capítulo 5 habla de que es parte de este racimo, por decir así, este fruto del Espíritu, y parte de ese fruto es precisamente el gozo, que es una alegría extrema, es una complacencia extrema de algo que ya tenemos y algo que estamos esperando. Por eso que la definición de gozo tiene que extraerse de la Biblia, ¿ya? Si usted va exclusivamente a la raíz, lo que se dice, ¿no es cierto?, como el significado de la Real Academia Española, no va a poder extraer en el sentido bíblico lo que significa el gozo. El diccionario no le va a decir que es un don del Espíritu, ¿ya? Pero nosotros entendemos que es fruto del Espíritu y que tiene que ver con una complacencia por algo que ya tenemos y aún más por algo que vamos a recibir. Y esto tiene consonancia con con toda la doctrina bíblica en el sentido de que ya somos hijos de Dios, ya somos salvos. El saber que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida realmente nos produce gozo. Pero no solamente eso, el hablar de lo que viene, del itinerario glorioso que nos espera y que muy pronto, y quiero decirlo así, siempre tenemos que hablar en ese lenguaje de inminencia, muy pronto estaremos con el Señor viendo que estas promesas son reales, que se van a cumplir. Eso nos produce un gozo de lo que vamos a recibir. Ahora, para avanzar en esto y pasar al siguiente punto, que ya lo iniciamos la semana pasada respecto a la esperanza, solamente quería acordarme de un pasaje que siempre lo mencionamos en esa oración tan entrañable del rey David cuando confiesa el dolor por su pecado, en una experiencia de profundo arrepentimiento, me refiero al capítulo 51 de Salmos, ¿cierto? Cuando dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es algo que uno experimenta, amados hermanos, ¿eh? Es muy importante siempre en nuestras oraciones pedirle al Señor que nos vuelva ese gozo, el hecho de ser salvos, de ser redimidos, de haber sido puestos desde las tinieblas ahora en la luz admirable de nuestro Redentor, debe producirnos gozo. Cuando usted limpia los pensamientos de todo aspecto humano, de toda carnalidad, por eso que Pablo también habla, en esto pensad, todo lo puro, todo lo amable, y esa es una responsabilidad que todos tenemos, amados hermanos, ¿eh? Ese es un ejercicio que usted lo debe practicar todos los días, o llena su cabeza, llena su mente de basura, o la llena de la célica promesa, ¿no es cierto?, del tesoro celestial que produce gozo. Entonces, el rey David decía, vuélveme el gozo de la salvación. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, se pierde el gozo. Y sin gozo no podemos servir al Señor. Y David, en un profundo arrepentimiento, en el Salmo 51, versículo 12, le dice al Señor, vuélveme ese gozo tan necesario para continuar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. La semana pasada ya estábamos pasando a la segunda parte de esta primera, el primer mandamiento, porque es como un mandamiento imperativo del apóstol Pablo, gozosos en la esperanza. Acuérdense que está enmarcado en lo que se llama los deberes cristianos. Y los deberes cristianos no solamente tienen que ver con una acción física, de hacer esto o tal vez alguna función en la iglesia, sino que también en nuestro estado anímico, espiritual. El apóstol Pablo nos manda a que estemos gozosos, pero ese gozo no puede ser un gozo no sustentado en algo que está en la palabra de Dios, sino que tiene que estar fundamentado precisamente en algo. Y aquí el apóstol Pablo usa la palabra esperanza. No puede haber gozo si no hay esperanza. El apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? No quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo no puede experimentar el gozo. Lo que experimenta el mundo son jolgorios o algarabías temporales, felicidades, chispazos. Cuando hay fiestas, ¿no es cierto? Cuando hay encuentro entre amigos. Pero nada más que eso. Eso es temporal. Como siempre digo, es fugaz, es como una fotografía, pero la felicidad no permanece. En este mundo no hay felicidad permanente. Pero el creyente tiene algo más que la felicidad. Es el gozo, pero puesto en la esperanza. Antes de retomar lo que habíamos hablado la semana pasada, si usted se recuerda, basado ahí en Romanos capítulo número 8, versículo 24, cuando dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos 8:24. Nuestra esperanza tiene ese dejo suprahumano, ¿no es cierto?, de creer en algo invisible. De ahí que se desmorona toda esta idea que alguna vez, muchas veces escuchamos personajes que nos decían, yo vi al Señor, se me iluminó la pieza, ¿lo ha escuchado alguna vez? Por ejemplo, el mismo fundador de los mormones crea toda esta secta y toda esta ciencia ficción religiosa a partir de una teofanía, es decir, dice que se le apareció el ángel Moroni y vio cosas espectaculares y celestiales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas, no solamente en los mormones, sino también se ve mucho en los carismáticos, en los pentecostales, quiere decir que ellos no andan por fe, ellos andan por vista. Pero la esperanza a la cual hemos sido llamados, amados hermanos, es una esperanza invisible, no se ve. Si ya lo vemos, no es esperanza. Pero debemos entender que la esperanza es invisible. Al Señor Jesucristo nadie la ha visto. Por más que presuma decir, yo he visto al Señor, se me apareció. Bueno, allá en la persona es su expresión, pero no es lo que dice la Biblia. Ya leíamos ahí el apóstol Pedro cuando decía, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la esencia de nuestra fe. Acuérdense que fe es certeza de esperanza. Por eso que encontramos como base de hablar de la esperanza este Romanos 8:24, que alguna vez lo estudiamos cuando estábamos en ese capítulo, de la Epístola a los Romanos, nuestro estudio de los jueves, y aquí Pablo habla de esta definición tan clara: salvos en esperanza, en proyección hacia el porvenir. Pero antes de retomar eso, yo quería que observáramos algunos textos del Antiguo Testamento que me impresionaron. Bueno, uno lo comentábamos con los hermanos, a veces uno lee pasajes que lo ha leído quizás miles de veces. Estoy exagerando, es como un lenguaje. Ahora, una vez que lo lee y después lo vuelve a leer y después nuevamente pasamos por ahí, uno descubre más profundidad. Y muchas veces el Señor nos permite ahondar en algo que quizás lo leímos muchas veces. Mire, vamos al libro de Job. Solamente dos pasajes, hermanos. Dos pasajes que vamos a leer aquí. El primero en el capítulo 13. Si le cuesta ubicar el libro de Job, puede anotarlo y después lo busca para que no se pierda en el hilo conductor. Job capítulo número 13, verso número 15, dice así. Job 13, 15. La primera parte dice: he aquí, note, aquí está hablando Job, aunque él me matare, en él esperaré. Es una pequeña definición de la expresión de Job, donde evidentemente él está defendiendo su integridad. Acuérdense que los amigos de Job, uno dice, con esos amigos no quiero enemigos, ¿no es cierto? Muchas veces, dicho muy de paso, uno a veces experimenta eso, de escuchar o también de hablar como estos amigos de Job, que en definitiva iban a enrostrarlo y en lugar de animarlo lo cuestionaban. Entonces muchas veces uno, y esto sirve de experiencia, muchas veces cuando hay un hermano caído que está desanimado, en lugar de disertarle la Biblia, hay que callar y hay que animarlo y hay que orar por él o por ella. Pero no en una exhortación, ¿no es cierto?, como los amigos de Job, que no le hacían mucho bien a este Job. Y en esa defensa de su integridad, Job decía de una manera tremenda, dice: aquí aunque él me matare, a ese extremo lo llega a decir, en él esperaré. Podríamos decir, en él seguiré esperando. Job tenía una convicción enorme en Dios. Es increíble cuando uno ve al final de la confesión de Job, ya lo vamos a ver en alguna oportunidad, Job 42, cuando reconoce que él tenía una relación, pero religiosa, ¿cierto? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, el entendimiento había sido abierto en el corazón de Job. Y aquí en el capítulo 19, que es el segundo pasaje que quiero que revisemos, por favor, en Job, capítulo 19, verso 25 al 27, dice así, este es un conocido pasaje también, Job 19, 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué dramática confesión de Job, ¿cierto? Sumido en la debilidad, en la fragilidad, pero con un gozo y una esperanza sin igual, sobrehumano, por supuesto. Eso es lo que quiero enfatizar. Job, en medio de la prueba, que ninguno de nosotros quisiera estar en el calzado de Job, para qué vamos a decir una cosa por otra, este hombre experimentaba el gozo en medio de la adversidad, pero ese gozo puesto en la esperanza. No en algo efímero, no en algo inventado, subjetivo, sino que en algo concreto, objetivo, la esperanza. Yo sé, decía él, que mi Redentor vive. Y él estaba viendo que en la parte práctica se estaba enfermando, ¿no es cierto? Tenía varios problemas también físicos, producto de su depresión, de su profunda depresión, ¿no es cierto? Hay un momento que dice que quisiera la muerte. Incluso se deja ver este Job, se revela, ¿no es cierto?, que él, cuando tenía prosperidad, cuando estaba todo como relojito, por decir así, en términos familiar y religioso, ¿cierto?, él decía que nunca estuvo en paz, que siempre temió de lo que podía venir. Es decir, Job revela que él siempre temió de lo que podía perder. Un hombre inmensamente rico, con mucha comodidad, muy devoto, ¿no es cierto?, muy religioso, incluso ofrecía sacrificios por sus hijos, y el Señor lo vació, le quitó todo. Entonces él reconoce en cierto sentido un declive casi supersticioso, podríamos decir, de vivir lleno de temores. Entonces este Job comienza el Señor a reconstruirlo, por decir así, ¿eh? A hacer todo un trato, una restauración en este Job para llegar al capítulo 42, cuando realmente confiesa la relación personal más allá de una mera religión. Entonces Job, en ese trato, nunca dudó de que su Redentor era real. Acuérdense que el nuestro Señor Jesucristo aparece implícito en toda la Biblia, y aquí es uno de los pasajes. Job 19:25 dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? Uno solo, tiene un nombre propio. Es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Incluso algunos entendidos lo relacionaban con escritos de Moisés, miles de años antes de Cristo. Pero más allá de la fecha, este patriarca, este Job de los antiguos, por decir así, tenía confianza no solamente en el Redentor, sino que a pesar de la muerte, a pesar de que incluso se deshiciera su cuerpo, aún con esos propios ojos, él iba a ver al Señor. Es decir, la doctrina de la resurrección. ¿Quién le enseñó esta doctrina? Tremendo, ¿no es cierto? La doctrina de la resurrección ya viene desde la antigüedad, amados hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de tener los tremendos escritos del apóstol Pablo respecto a la resurrección, todo un capítulo de muchos versículos, ¿cierto? En 1 Corintios 15, donde se nos habla, entre otros, de lo que es la resurrección, cuál es el propósito de la resurrección, en los evangelios, obviamente, el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera. Pero Job ya sabía de este tiempo. Quiero resaltarlo nuevamente. Dice: y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la experiencia, en ciertos niveles, obviamente, de todos los creyentes. Nadie se va a comparar con esta trágica experiencia de Job. Pero todos, de alguna manera, cual más cual menos, los creyentes padecemos situaciones y nuestro corazón muchas veces desfallece o se desanima. Pero el gozo, hermano, el gozo en la esperanza, nadie lo puede quitar. Mire, avance un poquito y salte al Salmo 37, por favor. Al Salmo 37, que también es otro de los salmos, no sé si es justo decirlo, ¿eh? Pero preferido en lo personal, el Salmo 37. Vamos a citar algunos versículos selectos, por ejemplo, del versículo 1 al 7. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Permítame detenerme ahí, dos pasajes que hablan de una realidad de los creyentes. A veces nos impacientamos a causa de la malignidad, directa o indirecta. El Señor dice: no te impacientes. Y segundo, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Muchas veces nosotros caemos en envidias. El Salmo también 73 habla de eso, ¿no es cierto? Que el salmista dice: tuve envidia de los inconversos, ¿ya? Se deslizaron mis pies. Es una realidad que tenemos que estar siempre revisando en nosotros. Salmo 37:2 dice: porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Está hablando, ¿no es cierto?, del juicio. Versículo 3: confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Dos versículos que cabe también la aclaratoria. Cuando habla, ¿no es cierto?, de habitar la tierra, es una promesa siempre, siempre enfocada al pueblo de Israel. Evidentemente, David es parte de la nación de Israel. Y lo segundo, él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que llevarlo a toda la correlación bíblica que tiene que ver con las peticiones que son conforme a la voluntad de Dios, obviamente. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Es decir, dejar todo en las manos del Señor. Verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mire lo que dice el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué más dice? Esta es la parte central, medular del tema que estamos desarrollando. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Nuevamente una alusión a nuestra condición emocional cuando vemos que inclusive los impíos tienen menos problemas que nosotros. ¿O no es así? Aquí el Señor le dice, en la boca propia de David, ¿no es cierto? Y nos dice a nosotros, el Señor guarda silencio ante Jehová y espera en él. Note que nos hace un llamado a guardar silencio. Esto recorre toda la Biblia, hermanos. Hay un salmo, ¿no es cierto?, que lo estudiamos en su oportunidad, cuando dice, ¿no es cierto?, estad quietos y ved que yo soy Dios. ¿Ya? Acuérdense que el Salmo 46 lo dice así, de una manera tan notable. Aquí está, lo voy a citar aquí. Dice en el versículo 1, el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y más adelante, ¿no es cierto?, habla de que nosotros debemos estar quietos, ¿ah?, y saber que yo soy Dios. Esa quietud, el versículo 10, ¿no es cierto?, Salmo 46, 10 dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Esa quietud está basada en la palabra, ¿no es cierto?, Rafa, que tiene que ver con Jehová es el que te va a auxiliar, Jehová auxiliador. Él es el que nos sana, el que nos auxilia en el momento oportuno. Es lo mismo que dice el Salmo 37, guarda silencio, espera en Dios. Es decir, Él es nuestro Rafa, es nuestro auxiliador, nuestro sanador. Él tiene el control de todo. Estas cosas tenemos que repetirlas constantemente en medio de un mundo convulsionado, hermanos, convulsionado. Y ojo, hoy día veía las noticias de lo que está pasando, por ejemplo, en Francia y lo que está pasando en Israel. Israel, ¿no es cierto?, ya está desconfinando la población, ya no están usando mascarillas en París, la gente paseando, ¿no es cierto? Y eso, decía el periodista, esto abre la luz de esperanza. Porque nosotros los cristianos no andamos por las noticias seculares, hermanos. Nuestra esperanza no se sustenta en que la pandemia pase y que nos podamos sacar la mascarilla e inclusive, algo que nos va a alegrar mucho, volver a nuestro local de reunión. Nuestra esperanza se sigue proyectando más allá de lo temporal, más allá de lo que este mundo haga o no haga, de lo que ocurra o no ocurra. Nuestra esperanza está fundamentada en las promesas venideras más allá del sol. Mire aquí el Salmo 37, verso 9. Dice así, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, note, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Evidentemente promesas para un pueblo terrenal con promesas terrenales. Podríamos decir, los que esperan en Jehová, para nosotros la iglesia, estaremos con el Señor para siempre. Fíjese lo que dice el versículo número, el mismo Salmo 37, verso 34. Salmo 37, verso 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Nuevamente, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Evidentemente, una proyección hacia el reinado milenial del Mesías cuando venga. Y obviamente el reinado milenial es la antesala de la eternidad futura. Imagínense, hermano, lo que se nos avecina en una tierra realmente restaurada, gobernada, reinada por nuestro Señor Jesucristo, en donde se cumplirá la petición del Hijo de Dios. Así como en la tierra, como en el cielo, hágase tu voluntad también en la tierra. Fíjese ahora lo que dice el versículo 40. Salmo 37, 40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará. Mire lo que dice, por cuanto en él esperaron. ¿Se da cuenta la importancia de esperar? Muchas cosas que nos han ocurrido, errores que hemos cometido, hermanos, en lo temporal, voy a hablarlo primeramente, es por no esperar. Ese es el gran punto. El creyente tiene una gran prueba. Esperar. Esperanza. La semana pasada hablábamos de la secuencia del peregrino, ¿se acuerda? Tribulación, de lo que vamos a hablar más adelante, paciencia, prueba, ¿y qué más? Esperanza. Una secuencia que guía al peregrino para no perder la perspectiva. Una iglesia que se deja de esperar, se pierde. Un creyente que deja de esperar, se pierde y comete muchos errores. Entonces, por ejemplo, yo tenía una selección acá de algo muy ilustrativo que nos va a ayudar, de algunos personajes de la Escritura cuyas promesas de Dios no se cumplieron inmediatamente, sino que estos personajes debían esperar. Por ejemplo, anote ahí, le va a servir como referencia para que lo estudie en su casa. Noé. ¿Quién fue Noé? Bueno, Noé lo conocemos por el arca, ¿no es cierto? Capítulo 6 en adelante de Génesis. Es muy interesante cómo comienza todo. El capítulo 6 de Génesis, si usted lo revisa después en casa para que no pierda el hilo de lo que estamos conversando y analizando. Perdón. Noé dice, en el tiempo de Noé dice que todos los hombres, todos los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Y aparece ahí, por eso lo voy a dejar tarea para la casa, hay mucha tarea que hacer, ¿eh? Pero Noé, dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, Noé estaba calificado dentro del mismo grupo donde dice, y los hombres estaban todos con sus pensamientos, con sus decisiones, directamente en contra de Dios, ¿cierto? Los designios de los pensamientos de ellos era solamente el mal. Por eso que Dios decidió destruir la ciudad. Pero aparece este pero divino, este pero de Dios. Pero Noé halló gracia. Y si dice que halló gracia, es que Noé no merecía ser salvado. Eso lo enseña toda la Escritura. Efesios 2:8, cuando dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, está diciendo que tú y yo no merecíamos ser salvos. Luego Noé halló gracia, ¿sí? Es decir, no merecía, pero el Señor extendió su gracia en Noé. Y después de ese versículo aparece la justificación. Noé, varón justo. No puede haber justicia antes de la salvación. Ese es un debate que los teólogos llevan años, ¿no es cierto? Siglos, podríamos decir, debatiendo, en lugar de creer lo que dice la Biblia. No puede haber justificación antes de ser salvo, hermano. El Señor nos salva y lo justifica. ¿A qué velocidad? Solamente Dios lo sabe. Yo soy un convencido que esto de abrir y cerrar un ojo, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pablo, nuestra redención final será a la velocidad de nada, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Así también nuestra conversión. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro corazón se abrió, el Señor nos justificó, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, la propiciación, la redención, la remisión, ¿no es cierto?, se aplicaron a nuestra vida, etcétera, etcétera, para que nosotros fuéramos salvos. Y lo que estamos esperando ahora es la glorificación. Y también va a ser así de rápida. Entonces Noé halló gracia, fue declarado justo, construyó el arca. En Génesis 6, 3 al 18, el Señor le habla de que va a haber un diluvio tremendo y le promete redención. Fíjese que Noé tuvo que hacer frente a toda una generación en donde primero no había caído una gota de agua, en donde había una generación que no quería saber nada de Dios. Todo lo que querían era su propio bienestar, como el hombre hoy día, hermanos. Hoy día estamos los días de Lot ya. En los días, perdón, de Noé y de Lot, evidentemente. Lo dice Mateo 24, Lucas 17, como los días de Noé, como los días de Lot. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, vendían, etcétera, etcétera. Todo arraigado en este mundo. Entonces Noé tenía que hacer frente a todo aquello. Pero la promesa tardó, hermanos, muchos años entre que construía el arca, ¿cierto? Décadas construyendo el arca, esperando que esa promesa se cumpliera. Tenía que esperar. Imagínense, Noé dejaba de esperar. Pero la promesa se cumplió, hermanos. Si usted revisa Génesis 7, del 10 al 12, llegó el diluvio. Noé y su familia fueron salvados como Dios lo prometió. Es decir, Noé creyó en esperanza. Su gozo no estaba en lo que veía. Veía incrédulos, veía ofensas. Todo lo que usted se puede imaginar, pero él se proyectaba en esperanza. Ahora, lo decíamos la otra vez, aún en los últimos minutos de que la promesa se cumpliera, la fe de Noé, por supuesto que fue probada. Se cierra la puerta del arca, estaban los animales adentro, estaba todo listito, no caía una gota de agua, hermanos. Pasó el primer día, seguía sin llover. Segundo día, Nada. ¿Qué habrá pasado adentro? No se sabe. Yo en lo personal me imagino, me pongo a pensar muchas veces. ¿Ah? Y quizás su fe fue probada, pero al máximo, como el oro que se refina en fuego. Quizás tuvo que hacer frente a los comentarios de la familia. Mira, ¿qué pasa? No, se cumplió todo esto. Pero al séptimo día, siete, ¿no es cierto? La connotación bíblica del siete, que habla de plenitud, de perfección, las cataratas de los cielos se abrieron, hermanos, y la promesa se cumplió. Siempre yo digo en este lenguaje, un día estaremos con el Señor, amados hermanos. Ahora decimos Maranata, Cristo viene, pero un día cuando nos veamos en esa nube, acuérdense bien, y ahí nos vamos a decir, su promesa se cumplió, hermanos, se cumplió la promesa. ¿Cuántos años esperaste esta promesa? ¿Cuántos años llevas esperando? Hay algunos que murieron, camaradas, compañeros de milicia, que murieron esperando la promesa. El libro de Hebreos dice que muchos no recibieron lo prometido, lo saludaron de lejos, pero murieron confesando de que eran peregrinos y extranjeros. Ese es el gozo lo que produce la esperanza. Noé sufrió, por supuesto. Noé recibió una promesa de Dios y que tuvo que esperar el cumplimiento. El segundo personaje, Abraham. Abraham primero y Abraham, ¿no es cierto? Padre de multitudes. ¿Cuál es la promesa que le dio el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le daría descendencia. Pero aquí hay algo que resaltar también. Noé era viejo. Perdón, Abraham era viejo. Y Sara, su mujer, era estéril. Hay un pasaje, mire, no pensaba citarlo, pero creo que es necesario complementar lo que estoy diciendo. A ver si lo encuentro acá. Usted lo puede anotar. En el capítulo número 4 de Romanos, voy a dar lectura y le digo la cita. Ponga atención, por favor. Hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Note lo que dice acá. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, noté, siendo casi de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, verso, lo voy a decir del 13, podría leer todo hasta el versículo 25, pueda después revisarlo en casa. Capítulo 4 de Romanos 13 al 25. Aquí está hablando de este Abraham. Recibió esta promesa que humanamente era imposible que se cumpliera. Él era viejo y su esposa estéril. Abraham. En Génesis 15, 4 al 6, el Señor le promete, le vuelve a rectificar, ¿no es cierto? No a rectificar, sino que a ratificar, mejor dicho, perdón, a ratificar la promesa. No quiero avanzar sin antes comentar esto, hermano. La promesa comienza ya en Ur de los Caldeos, ¿se acuerda? Capítulo 12 de Génesis. Pero entre el capítulo 12 y el capítulo 15, como decimos en Chile, había pasado harta agua bajo el puente. Su fe había sido probada. Acuérdense que había descendido la fe de Moisés. Descendió a Egipto, allá cometió errores, hermanos, mentirosos ahí, porque acuérdense que este Abraham se pasaba película antes que las cosas ocurrieran. Uno a veces, hermano, sinceramente, con la mano en el corazón, es muy parecido a este Abraham y a tantos otros, hermanos. Cuando hablamos de Pedro, ¿cuánto tenemos de Pedro? Cuando hablamos de Abraham, ¿cuánto tenemos de Abraham? Nos pasamos rollos, como se dice, películas, antes de que las cosas ocurran, no confiando en el soberano. Vino hambre en la tierra, ¿qué es lo que hizo Abraham? Empezó a ver sus recursos, ¿qué es lo que hago? Terminó descendiendo a Egipto. Muchas veces nosotros tenemos esos errores por no esperar, por no guardar silencio y esperar en el Señor. Y este Abraham descendió. Y la fe había sido debilitada. de Abraham. Y en el capítulo 15 de Génesis, y después lo revisa, versículo 1 en adelante, el Señor le dice, no temas, Abraham, no temas. Es decir, Abraham estaba lleno de temores, porque nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestro dejar de esperar en el Señor nos llena de temores por causa del pecado, hermanos. Si Abraham era pecador también, si no hay ningún super cristiano, super creyente en la Biblia. Todos hombres sujetos a pasiones igual que las nuestras, como Santiago hablaba de Elías, ¿no es cierto? Así tú y yo, hermano, hermana, somos débiles, frágiles, pero el Señor le fortalece, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será, que me gusta esa expresión, será en sobremanera grande. Eso tiene que ver con el devocional de nuestro amado hermano Román. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no dice la perfeccionaría quizás, no, la perfeccionará, presente, certeza de esperanza, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo mismo le dice el Señor a Abraham, podría haberle enrostrado todos los errores. ¿Por qué descendiste a Egipto? ¿Por qué le mentiste a Faraón? ¿Por qué dejaste un pésimo testimonio allá? Es como cuando un creyente deja un pésimo testimonio en el mundo. No, no le dice nada de eso. Es que el Señor es tan tierno con nosotros, hermano. Es tan misericordioso que no nos ha dado conforme a lo que merecemos. Y le dice, tu galardón será en sobremanera grande. Pero aún así Abraham le dice, estoy solo aquí, no tengo descendencia, la promesa no se ha cumplido. Estoy solo con un damaseno aquí, un siervo que no hay prole, no hay familia. Y el Señor le ratifica, tu descendencia será como la arena del mar. En el capítulo 15, y después vemos todo el error que ocurrió, no quiero explayarme en cada punto, pero creo que es necesario que recordemos también, ¿no es cierto, hermano? Espero que me diga así de su casa. Si no, igual lo voy a decir. Permítame, por favor. Pero cuando nosotros vemos que el Señor le promete un hijo de manera específica en el capítulo 15, ¿cierto? Vemos que en el capítulo 16 cometen un tremendo error. Abraham y su esposa. No se cumplía la promesa, dejaron de esperar. ¿Y qué es lo que ocurrió? Usted conoce ese capítulo, cuando Sara reconvino a Abraham y le dice, quizás si tú te allegas a mi sierva Agar, yo creo que por ahí el Señor va a responder porque yo soy vieja y estéril. Entonces, ¿qué le dijeron a Abraham, hermano? No le preguntó nada al Señor, le dieron chipe libre, como se dice. Pero se da cuenta, hermano, parece irrisorio esto, pero somos así de inconsecuentes, inconsistentes con el Señor, con las promesas de Dios. Entonces, aquí aparece en el protagonismo su esposa, por eso es tan importante, la Biblia dice, mujeres que profesen piedad, para que aconsejen a sus maridos conforme a la piedad, conforme al servicio a Dios. Y como hemos dicho también, la ayuda idónea no solamente tiene que sobarle el lomo al marido y decirle, vamos adelante, sigue adelante, sino que también muchas veces criticar cosas que uno no se da cuenta. La ayuda idónea tiene que ser también crítica. Hay ayudas idóneas que cierran los ojos ante el marido y el marido está dejando tremendas embarradas, como se dice, cometiendo error y las esposas no le dicen nada. Eso también es un error, dicho muy de paso. Entonces, Sara, como protagonista de este error, porque quien tiene que liderar toda acción espiritual, el Señor siempre se la consignó al varón, lo que no significa que el varón sea mejor que la mujer, sino que las funciones son distintas. ¿Ya? Ese es un tema para otra oportunidad. Pero aquí ocurrió un error. Quien lideró fue Sara. Y cometió el error de que Abraham se metió, ¿no es cierto?, se acostó con Agar, la sierva, y tuvieron un hijo, porque de ahí nació Ismael, que es el padre, por decir de esa forma, de las naciones árabes, que aman a Israel, ¿no es cierto? Evidentemente que no. Se da cuenta de las consecuencias, siempre la voluntad permisiva de Dios en desobediencia del creyente trae consecuencias. Pero ¿qué quiero resaltar de esta mujer llamada Sara? En otra oportunidad yo he hablado de esto. Las dos risas de Sara. Sara se rió primero de incredulidad cuando el Señor le promete nuevamente, le habla de la promesa en Génesis ahora 18, verso 12, lo puede usted apuntar y después lo revisa. Génesis 18, 12, el Señor le promete descendencia, le promete el hijo, ¿y qué hace Sara? Se ríe. Ahora viene a decir una cosa así, ahora viene a decir esto que somos viejos, yo no tengo, soy estéril. Y el Señor se dio cuenta, porque él es omnisciente, se dio cuenta la incredulidad de Sara. Pero después saltamos al capítulo 21 de Génesis, cuando Sara se ríe por segunda vez. Génesis 21, 6. Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oyere se reirá conmigo. Esta expresión, hermanos, que poco se habla de esta expresión de Sara, tiene que ver con el gozo cumplido. La promesa para este matrimonio era un hijo de la promesa que iba a gestarse en la matriz estéril de una mujer vieja llamada Sara. Humanamente imposible. Pero la promesa se cumplió. Se demoró, la fe fue probada, pero se cumplió. Génesis 21, 1 al 7, Sarai, la esposa de Abraham, dio a luz al hijo de la promesa como Dios lo prometió. La promesa se cumple. Pero ¿qué hay entre el tramo del peregrinaje y la promesa? Espera, esperanza. Eso quería resaltar. Tercer personaje, Moisés. ¿Qué podríamos decir de Moisés? Un asesino. Usted se asombrará. Moisés venía arrancando de Egipto porque era un asesino. ¿Por qué quiero resaltar esto, hermano? Porque a nosotros nos han bombardeado con que Dios escoge lo mejor. No, amados hermanos, Dios escoge lo peor. Corintios lo dice, ¿no es cierto? ¿Hay alguno noble entre nosotros para que se jacte? Lo vil, lo despreciado escogió Dios. El Señor le dice a Israel, lo más insignificante escogió. El misterio de la elección es el misterio del amor de Dios, hermano, no de los méritos humanos. Y Moisés fue escogido, aún siendo un asesino. Él venía escapando de Egipto porque mató a un egipcio. Y Dios lo escogió. Y cuando hablamos de elección soberana, hablamos de una elección que parte desde la eternidad. ¿Qué promete el Señor a Moisés? Liberación de Egipto, del pueblo de Israel. La otra vez nos acordábamos, capítulo 1 de Éxodo, veíamos que las cosas habían cambiado. Israel llegó a Egipto por providencia de Dios. Acuérdense que Dios permitió todo un tema ahí con José, sus hermanos envidiosos, lo vendieron a los madianitas, llegó José a Egipto, pasado tiempo, y después vino un hambre, y el pueblo de Israel pudo asentarse en las tierras de Egipto y poder pasar ese tiempo de prueba de las vacas flacas, como se dice, ¿no es cierto? Pero después las cosas cambiaron, cambió la dinastía de los faraones, y el faraón que el Señor levantó fue un opresor al pueblo de Israel, pero el Señor promete liberación, redención de este pueblo, de la esclavitud de los egipcios. Génesis 3, versículos 7 al 10. ¿Pero qué tuvo que pasar? Una espera, un tramo, un trato de Dios. Pero después de todas las cosas, Dios cumple sus promesas. Israel es sacado de Egipto como él lo prometió. Éxodo capítulo 12, verso 51. Cuarto personaje, Rahab la ramera. ¿Qué podemos decir de Rahab la ramera? ¿Qué prestigio podría exhibir frente al Señor? Nosotros no debemos olvidar, amados hermanos, que el Señor toma lo vil para hacer vasos de honra. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Esta mujer no tenía nada que exhibir delante de Dios, pero Dios la escogió para salvación. Por eso que quien diga que la Biblia la escribió un mero hombre, no entiende nada de lo que está hablando, porque los hombres jamás pondríamos estos ejemplos tan absurdos para nuestra mente humana. Porque toda religión que es creada por el hombre, ¿cierto?, pone lo mejor, pone lo que merece. Si usted le pregunta a un hombre natural, ¿quiénes se van al cielo? Los buenos. La Biblia dice que se van los malos. Y los que se creen buenos están ahora en el infierno, hermano. Si esto es así, es por gracia. Y esta Rahab la ramera fue escogida por Dios. Y el Señor le prometió liberarla del juicio a Jericó. Usted lo puede ver en Josué capítulo 2, verso 18 al 19. Una mujer que no tenía ningún prestigio para ser salva, el Señor la escoge. La usa como quien permitió, ¿no es cierto?, ocultar los espías israelíes que iban a tomar posesión de Jericó, y le dieron una instrucción bien precisa. Cuando llegue el día del sitio a Jericó, ¿cierto?, los escuadrones de Israel iban a tomar Jericó, ella tenía que poner un ceño, una lienza, ¿no es cierto?, roja en su ventana para distinguirla y para que sea librada del juicio. Dicho muy de paso, es lo que siempre el Señor hace. Sus escogidos los saca antes que el juicio caiga. ¿Y qué ocurrió? Se cumplió la promesa. Rahab fue liberada del juicio a Jericó como Dios lo prometió. Josué capítulo 6, versículo 17 al 25. Último ejemplo. Los apóstoles, hermanos. ¿Qué les promete el Señor a los apóstoles antes que el Señor fuera ascendido a la nube, a la Chequiná gloriosa, en la cual volverá a buscar a la iglesia y después volverá por segunda vez para reinar en la tierra? Esa es nuestra esperanza. ¿Qué les prometió en el capítulo 1, versículo 8 el Señor a los apóstoles? La llegada del Espíritu Santo. Entre la promesa y el cumplimiento tenían que esperar. Muy bien sabemos que en el capítulo 1 aparece un accidente, por decir así, en la espera. Los primeros versículos iba todo bien. Estaban todos unidos, perseverando en oración, incluyendo a María con las mujeres. No dice que María oraba por las mujeres, ¿eh? No era intercesora. No existe la María intercesora. Era la María que era parte de la hermandad, era parte de la comunidad cristiana que se estaba iniciando, esperando la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Pero ocurrió algo. ¿Quién se acuerda? Voy a dejar unos segundos a ver si se acuerda. Se levantó Pedro, ¿cierto? Se levantó Pedro, dejó de esperar. El Señor, en otras palabras, le dijo: no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, que es lo que hizo Pedro. Escojamos al reemplazante de Judas. ¿Quién lo mandó a reemplazar a Judas? El corazón humano parecía noble, parecía una decisión correcta. Pero yo me inclino por muchos entendidos que concluyen de que no fue la voluntad directa de Dios escoger a un tal Matías, que la incertidumbre era tal, hermano. Hay muchos argumentos para decir que no fue un apóstol legítimo por muchas cosas. El apóstol tenía que ser escogido no por los apóstoles, sino por el Señor mismo. Usaron un método practicado en la tradiciones rabínicas israelíes, que era echar suerte. Es decir, algo pasó en ellos que dejaron de esperar. Ya dicho muy de paso también. Pero ¿qué quiero resaltar? Que la promesa de Dios se cumplió, de Cristo en este caso. Descendió el Espíritu Santo como Él lo prometió en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto termino, hermano. Que el Señor nos entrega promesas específicas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar, aunque no veamos nada, aunque no se vea horizonte claro, aunque no se vea puerto a donde llegar en este lenguaje náutico. Pero el Señor lo prometió y Él va a cumplir. ¿Qué nos ha prometido a nosotros en la enseñanza de los apóstoles? Nos ha prometido que la iglesia será sacada de este mundo antes que caiga el juicio de Dios. ¿Cuánto ha pasado de esa promesa? 2000 años, hermano, no es menor. Muchos han dejado de esperar. Muchos han hecho cosas, han institucionalizado un cuerpo que es un movimiento, no una institución, que es un organismo, no una organización, y lo hicieron porque dejaron de esperar. Y sin sentirnos nosotros mejores, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Guardar silencio y esperar, porque la promesa tarde o temprano, se va a cumplir. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, gracias por los ejemplos que están en tu palabra. No son mitos ni cuentos humanos y los creemos literalmente. Gracias porque todo apunta a creer en tus promesas, Señor. Como decía el apóstol Pedro, confiamos en tus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Usando esa palabra, esperamos en tus promesas. Gracias, Padre, porque esas promesas, aunque se vea un mundo hostil, se van a cumplir. Y se van a cumplir porque tú lo has prometido y tú cumples lo que prometes. Y nosotros, beneficiarios de tanta gracia, de tanta misericordia, de tanto amor, que un día, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, estaremos revestidos de gloria y nos veremos unos a otros y veremos al Señor y veremos a cuántos más y diremos, tu promesa se ha cumplido. Gracias, Padre Celestial, por esta temática tan balsámica y que nos llena de gozo. Que no quede solamente nuestro intelecto como una teología fría, sino que descienda a nuestro corazón y nos permita servir fervientemente a tus propósitos en la obra aquí en la tierra, Señor. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos. Amén.